Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Alabado a San Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 21 de marzo. Estamos en la primavera, estamos en el final de la cuaresma, estamos tocando la Semana Santa. Mañana, ese viernes de Dolores, tradicionalmente dedicado a María, aunque la fiesta de María al pie de la cruz está trasladada al 15 de septiembre, pero la liturgia permite ese recuerdo especial de María. Y le vamos a contemplar, vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a contemplar a su Hijo. Fijaos que el Evangelio de hoy, de nuevo, una diatriba de Jesús con los escribas, los fariseos, y les dice esta frase a propósito de Abraham. Abraham saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Es decir, de alguna manera, no sabemos cómo, Dios iluminó al patriarca Abraham para que viera que sí, que iba a tener un descendiente, que iba a ser el Hijo de Dios hecho hombre, que nos iba a redimir. Lo vio y se llenó de alegría, unos 18 siglos antes de Cristo. Bueno, pues nosotros, 21 siglos después, vamos a contemplarle. Nos llenamos de alegría de conocer a nuestro Redentor. Muchos profetas y justos, dirá Jesús también a los apóstoles, desearon ver mi día y no lo vieron. Y vosotros sí lo veis. Y lo oís, oís mi palabra. Nosotros no lo vemos de una manera física, pero ya sabemos que está con nosotros Jesucristo, que se ha quedado en la iglesia, que nos ha ofrecido la redención, que tenemos su palabra, su doctrina, camino, verdad y vida, que sabemos el sentido de la vida. Pues vivamos con esperanza, con amor, con agradecimiento estos días. Y para ello, pues esta semana estamos preparándonos muy intensamente con nuestras tandas de ejercicios, momentos oracionales. Hoy nos acompaña Paloma Méndez. Buenos días, Paloma.
Muy buenos días, Padre Luis Fernando, y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, pues hasta el Domingo de Ramos, ¿verdad? Tenemos esas tandas de ejercicios. Recuérdanos, ya hemos tenido esta madrugada la reposición de esas meditaciones de hace algunos años, de Padre Santiago Arellano, pero luego nos quedan tres tandas durante el día, ¿verdad?
Eso es, a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, tenemos hasta el domingo 24 de marzo, este domingo de Ramos, los ejercicios espirituales con el padre Diego Figueroa. A las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias, tendremos a Fray Juan José Rodríguez con una edición especial más orientada a la vida consagrada. Y por último, a las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias, tendremos las meditaciones de los ejercicios de Monseñor Juan Antonio Reich Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares.
Así es, ya las vamos subiendo al podcast, ya voy viendo que sois muchos los que las estáis descargando, pues claro, muchas veces no se pueden oír en el momento, o aunque las hayas oído, no son para oír una vez, son meditaciones para profundizar, para luego pues meditarlas con calma. Mañana, viernes, tendremos, claro, como a las 6 de la tarde es la meditación dedicada especialmente a la vida consagrada de Fray Juanjo, por eso el Vía Crucis será a las 3 de la tarde. Y el domingo, claro, es Domingo de Ramos. Entonces, a las 10 de la mañana tenemos la retransmisión desde la Plaza de San Pedro de la misa del Domingo de Ramos, presidida por el Papa Francisco. Eso hará que la meditación de las 11, pues no pueda ser a las 11, porque todavía esa misa durará, claro. Entonces la tendremos a las 12 y media, una hora menos en Canarias, pues tendremos la meditación del padre Diego Figueroa. Pues nada, que con todo esto nos preparemos a entrar en la Semana Santa, en la que también ahí tendremos los ejercicios intensivos, desde ya el lunes cuatro horas en que el padre Antonio Martínez Racionero nos ofrecerá sus meditaciones, que a lo largo de la Semana Santa serán, no sé si 16 o 18 meditaciones, para que toda la Semana Santa, quien quiera y pueda, pues añada el recogerse y hacer esos ejercicios, y luego, por supuesto, las transmisiones de los oficios de la Semana Santa. Y vamos adelante conociendo a un enamorado de Cristo, la infancia de este Juan de Yepes, que llegaría a ser el de todos conocido San Juan de la Cruz.
Música.
San Juan de la Cruz. Estos días pasados hemos recordado de la mano de un sabio sacerdote fallecido hace años, de Ávila, don Baldomero Jiménez Duque, los primeros momentos de la vida de Juan de Yepes. Hoy vamos a recapitular lo dicho, pero de la mano de otro sabio sacerdote, en este caso el padre carmelita Federico Ruiz Salvador. Y esa etapa primera la resumía y sacaba algunas consecuencias de lo que vivió Juanito, pues para luego su vida. Recordemos que habíamos hablado del matrimonio de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, un matrimonio que él, de una familia de clase más alta y con medios, y ella pobre, supuso que a él le desheredaran, que se quedara pues en una situación de pobreza, pero pues en esa unión amorosa con Catalina, una mujer de gran virtud, tienen tres hijos, muere el segundo, el padre enferma, está 2 años enfermo, muere, la mujer viuda lo pasa mal, intenta que la ayuden familiares del marido, nada, no se consigue nada, se trasladan a Arévalo y finalmente a Medina. Y allí, bueno, había muerto ya el segundo hijo y en Medina están los dos hijos mayores, mayores, Francisco y Juanito, y Francisco se le dan bien los trabajos manuales, en cambio a Juan se le dan mucho mejor las letras. Y también es un estupendo monaguillo, también ayuda en un hospital, y ahí poquito a poquito pues va surgiendo su vocación. Un hombre, un chico muy piadoso, que va viendo que el Señor le llama, y concretamente muy amante de la Virgen María. Tuvo aquella escena misteriosa en que estuvo a punto de ahogarse en una ciénaga, y una señora le ofrece su mano, una señora misteriosa, y ahí pues vio toda su vida que había habido una intervención de la Virgen María, y ya llegó un campesino que le sacó de esa situación, pero sin duda porque la Virgen estaba ahí pendiente de ese que iba a ser su Juan de la Cruz. Bueno, pues Federico Ruiz Salvador saca unas enseñanzas de esta infancia dura antes de que entre en el Carmelo, en el convento de los carmelitas. Dice: ha gustado privaciones a granel. Una providencia especial y su carácter aplicado y bondadoso impiden que la falta de medios malogre las posibilidades inmensas de vocación personal. Sí, podía el genio haber sucumbido en los primeros pasos, forzado a buscarse inmediatamente una ganancia para ir sacando a flote a la familia. Pues no. En medio de la escasez, la familia Yepes, con su visión de fe, con su optimismo cristiano, halló recursos para aliviar y remediar incluso a otros más pobres que ellos. Recogieron a niños expósitos, a gente pobre. Es un gesto permanente de corazones que no hicieron tragedia de su pobreza cristiana, escribe el padre Ruiz Salvador. 16 primeros años de su vida. Los podemos calificar así: con inquietudes y sin rumbo. Ha cambiado 4 veces de residencia y otras tantas de oficio. Busca algo que no encuentra. Hay asomos de satisfacción en alguna tarea: caridad en casa, religiosidad, servicio de enfermos. Entre tanto, se van marcando huellas definitivas en su carácter. De la pobreza y su cariz positivo ya hemos dicho algo. Con vida necesitada adquirió naturalidad en los ejercicios humildes. La humildad en él es una virtud de todo el ser, la lleva en la sangre. Y las ricas experiencias de familia le van a ayudar. Siempre también, posteriormente, la presencia de su madre y su hermano Francisco, ambos pobres sin ocultarlo. Fijaos en estos detalles que cuenta la historia. Catalina ayudaría posteriormente en el convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Medina del Campo. Ellas la sustentan por encargo expreso de Santa Teresa de Jesús. En el primer libro de gastos y recibos de ese convento hay una nota de Santa Teresa que dice: hoy sábado de gasto en miel y aceite y arroz y huevos y unos zapatos para Catalina, 17 reales y 12 maravedís. Una madre cristiana que muere en 1580 cuando estaba su hijo Juan de prior en Baeza. Y el hermano Francisco de Yepes también vivió pobre, dolorosamente, con deudas en los últimos años, pero se nos cuenta que también este relato que hace un fraile, dice, muy rico de virtudes, pero tan pobre de bienes temporales que se sustentaba de limosna. A este envió a llamar a Granada, para que trabajando en la obra de la casa y sirviendo de mozo o peón, templase con esto la honra de su prelacía, porque estaba su hermano de prior allí, y dice, bueno, vamos, que él haga esta obra aquí. Y entonces, pues se le ayudaba un poco materialmente, pero se cuenta esto, que cuando llegó a Granada, y en viéndolo entrar en el convento, con su capa raída y deslucido traje, como de quien no tenía juros ni rentas, y que trataba más de ser virtuoso que bien aliñado, se alegró, su hermano Juan, se alegró tanto de verle así pobre y despreciado, como otro se alegrara de ver un hermano con ostentación de galas, criados y grandezas. Pues como vemos, una familia humilde, pobre, pero rica en amor de Dios, rica en fe. Por eso concluye esta reflexión el padre Luis Salvador diciendo, esta pobreza de madre y hermano fue tan constructiva para Juan como la suya propia. Pues vemos cómo a la renuncia afectiva acompañó una carencia real, la de quien no posee, ni ha poseído, ni tiene perspectiva de poseer jamás bienes materiales, pero tienen a Dios. Lo aprendió en familia, aprendió eso que su gran amiga Santa Teresa pondría en la poesía. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pues pedimos también nosotros, por intercesión de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, centrar nuestra vida, nuestro corazón en Dios y confiar en la providencia. Podemos ser pobres, tener sufrimientos, Dios sabe siempre más, Dios busca siempre nuestro bien. Bueno, y San Juan de la Cruz, como hemos oído, con 16 años, entra en el convento, hace su noviciado y empezará sus estudios filosófico-teológicos. Así que estudiaría lo que ahora nosotros tenemos bastante más fácil, porque al cabo de siglos de estudios teológicos tenemos esta estupenda síntesis de lo que la Iglesia ha ido recibiendo del Señor y ha ido enseñando en 20 siglos, esta síntesis, como nunca hemos tenido un documento así tan completo en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ya no es un sencillo recopilatorio de preguntas y respuestas, como aquellos catecismos que algunos de mi generación estudiamos de pequeños, que no estaban nada mal, dicho sea de paso, pero indudablemente lo que tenemos ahora es mucho más completo. Menudo libraco tan completo que no simplemente enuncia las verdades, sino que las fundamenta con textos bíblicos, de los santos padres, de la tradición de la Iglesia, del magisterio, de los santos, en fin, una auténtica maravilla. Pues es lo que vamos comentando en todas las Radio Marías. Es siempre programa fundamental el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo se basa en esto, en nuestra fe. Nuestra fe se basa en lo que Dios nos ha dicho, no en elucubraciones, sino en lo que Dios nos ha enseñado a través de la Iglesia. Y estamos en algo muy consolador, y es que no todos, por desgracia, pues somos tan buenos como lo fue Juan de la Cruz desde pequeño. Muchas veces pues nos equivocamos, tomamos malos caminos, caemos en el pecado y estamos viendo que el Señor, en su misericordia, siempre ofrece el perdón por varios caminos, pero sobre todo un camino por excelencia, el camino del sacramento de la penitencia. y estábamos en este apartado que se titula así, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, y dentro de él un subapartado que se titula Solo Dios perdona el pecado. Habíamos visto diversos textos en que aparece que ese Dios hecho carne en Jesucristo pues perdona los pecados, como al paralítico aquel que ponen ante él, tus pecados quedan perdonados, como hizo en bastantes otras ocasiones, pero también veíamos que Jesús confiere ese poder de perdonar pecados a sus apóstoles, y veíamos, citábamos dos textos, sobre todo estuvimos analizando el más importante, el de Juan 20, 21 a 23, cuando Cristo resucitado se presenta en el cenáculo, en la tarde del domingo de Pascua, exhala sobre ellos el aliento, les dice, la paz sea con vosotros, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y lo relacionábamos con ese otro texto que ya comentaremos, de cuando Jesús dice a quien lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Vemos pues algo que ya decíamos que choca con la mentalidad individualista de nuestro mundo occidental sobre todo, y es que tiene que ver la relación con Dios con la relación con la Iglesia, que no es un aquí yo con Dios me las apaño. Pues no, señor, el Señor ha establecido que sí, Él nos invita a una relación personalísima con Él. La prueba es cuando yo comulgo, pues es mi momento personalísimo con Cristo, o mi tiempo de oración personal. Sí, sí, eso es corazón a corazón, pero esa relación personal es dentro de una familia. Como unos padres tienen relación personal con cada hijo, una relación distinta, pero en una familia. Bueno, pues hay una familia que es la Iglesia. Y mi pecado, veíamos que no solo le ofende a Dios, sino que hace daño a la Iglesia. A veces de una manera explícita hacemos daño a los demás, y otras y de una manera implícita, por lo menos en el sentido de que lo que uno hace de bien ayuda a los demás, tú subes, tiras de otros para adelante, a arriba y viceversa. Veíamos cómo la vida cristiana tiene la doble dimensión, vertical y horizontal, llamados a que el Espíritu Santo vaya formando en nosotros un corazón filial y fraternal. Pues por lo mismo, el pecado es ofensa de Dios y también ofensa y daño a la Iglesia. Pues es lo que nos decía también el número 1442, que en la reconciliación, que en el perdón, que solo Dios es el que lo da, pero interviene la Iglesia. Vamos, Paloma, a releer este número que ayer estábamos en él, 1442.
Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien, a través de él, exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios.
2 Corintios 5:20, esta frase de San Pablo: dejaos reconciliar con Dios. Pero antes ha señalado eso, como Él está enviado en nombre de Cristo, y a través de Él es Dios mismo el que lo dice. Por tanto, pasa lo que el propio Pablo experimentó. Esto que os digo, de que por un lado Él tuvo una conversión, digamos, hilo directo. Pues de repente esa luz que viene del cielo, ese caer a tierra, ese oír una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, sí, eso es personal, sí, pero ¿qué le dice luego? Señor, vete a Damasco y ya se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y qué ocurre ahí? Pues ahí ocurre que el Señor envía a un miembro de la Iglesia, a Ananías, que le da un sacramento, el bautismo, que le perdona los pecados. ¿Veis? De nuevo las dos dimensiones. Sí, Pablo ha tenido una experiencia de Cristo, pero Cristo no dice, bueno, ahora tú y yo ya desde ahora los dos solitos. Pues no, porque yo, Cristo, he fundado una Iglesia. Y en esa Iglesia está un señor que se llama Ananías, y ha dejado unos sacramentos, y entonces Ananías te va a bautizar. ¿Veis? Están siempre las dos dimensiones. Por eso no podemos hacer una religión a mi aire, que entonces yo me las apaño solo con Dios. Dimensión eclesial. Pero este número 1442, como habéis visto, nos habla como de dos dimensiones de ese aspecto eclesial. Por un lado, en general, toda la Iglesia, tú y yo, intervenimos de una manera o de otra en la reconciliación y el perdón. Por eso nos ha dicho Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón. Primero, porque todos debemos rezar por la conversión de los alejados, de los que no conocen al Señor, de los que lo han conocido pero se han alejado, etcétera, por la oración. Pero también dice en su oración y en su vida y obra. Tú y yo podemos y debemos pues ser instrumentos animando a una persona a volver a la iglesia, porque no haces este retiro, porque no te confiesas. Venga, conozco a un sacerdote, vamos a hablar con él. Todos llamados a colaborar en esa reconciliación. El padre Ignacio Amorós, que como sabéis también tiene programa en Radio María y está precisamente tocando, hablando de los sacramentos, pues en una obra suya reciente sobre los sacramentos, Tocar a Dios, pues habla de esto, ¿no? De cómo muchas veces nos cuesta, no acabamos de entender esa mediación humana. Y recuerda, por ejemplo, una frase que aparece en la carta de Santiago, del apóstol Santiago. Santiago 5:16 dice: confesaos unos a otros los pecados y rezad unos por otros para que seáis curados. Aquí no está hablando del sacramento de la confesión. Esto me recuerda cuando Íñigo de Loyola, antes de su conversión, pero antes de su conversión profunda, pero era católico, claro, como era prácticamente todo español del siglo XVI. Entonces, cuando va a empezar esa defensa de la ciudadela de Pamplona ante el ejército francés muy superior, que ya se veía que eso iba a acabar mal, pues nos cuenta Íñigo que al no haber sacerdote allí, se confesó con un compañero, pero ya se entiende que no es que se pensara que eso era el sacramento de la penitencia, sino que era un gesto de humildad, decir, mira, pues más vale, por lo menos hago este gesto, ¿no? Yo le pido perdón a Dios, incluso pues le digo mis pecados a otro, ¿no? Pues hago ese gesto de humildad, eso es una práctica, no es el sacramento, pero indica este aspecto de que vivimos en una familia y que nos ayudamos unos a otros. Confesaos unos a otros los pecados y rezad unos por otros. Primera parte del número 1442, esa intervención genérica de la Iglesia en el perdón. Pero segunda parte es cuando ya habla propiamente del sacramento. Y ese ya solo corresponde al ministerio apostólico. Los apóstoles y sus sucesores, los obispos y sus colaboradores, los presbíteros, pues a ellos, a nosotros, se dirige esa palabra que comentábamos de Juan 20, ¿no? A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Típicas objeciones. Bueno, primero esta, ¿no? ¿Por qué me tengo que confesar con un hombre? Pero vamos a ver, que Jesucristo entra en nuestra historia, perdón, a través de ese camino de la encarnación. No es un fantasma que desde el cielo habla a cada uno, que no. Ha llamado apóstoles. Bueno, primera colaboración se la pide a su madre, a la Virgen María, a San José. Pero luego, venid conmigo, os haré pescadores de hombres. A quienes vosotros os escucha, a mí me escucha. El Señor actúa a través de hombres. Si forma esa familia, pues lo que no puede ser es unas cosas sí y otras no. Sí, padre, cásenos usted y bautice a los hijos. Pero confesar no, eso ya me apaño yo. Bueno, pues entonces también cásate tú con Dios y bautiza a todos los hijos. No sé, ¿en qué quedamos? Que no, que el Señor pues ha formado esa familia. Y todo esto tiene sus... Nos puede parecer que es costoso, pero en realidad es al revés. Típica cosa, ¿no? Ay, qué vergüenza, ¿qué va a pensar el sacerdote de mí si oye mis pecados? A ver, yo siempre lo he dicho desde que empecé como cura joven y explicaba esto a los jóvenes. Mira, el decir eso, de fondo, presupone más o menos esta idea. Como que los hombres nos dividimos en los que tenemos pecados y los que no tenemos pecados. Entonces yo me confieso y usted se da cuenta que yo soy de los malos, de los que tiene pecados, y entonces piensa mal de mí. Pues no, Señor. Los hombres no nos dividimos en los que tienen pecados o no tienen pecados, sino en los que tienen pecados, los reconocen, son humildes y piden perdón, y los que también tienen pecados, pero no los reconocen, no son humildes y no piden perdón. Entonces, cuando alguien me dice, no, yo no me confieso, yo no digo, no pienso para mí, uy, debe ser un santo, por eso es que este no tiene pecados, no. Y viceversa, cuando alguien humildemente pide perdón a Dios y confiesa sus pecados, pues yo pienso mucho mejor de él, porque miro qué humilde esta persona, qué buena, qué deseo tiene de cambiar. Y de hecho es lo que me ha pasado en mi vida. Una relación buenísima, especialmente cercana con personas que han abierto su corazón, su vida, y cuanto más complicada ha sido esa vida y más historias y más pecados también, pues muchas veces hay más amor y más cariño, porque realmente es un milagro lo que yo he vivido, milagros en la confesión. Personas, pensando en alguien que entró a las 4 de la tarde en el despacho de cierta parroquia diciendo que no creía en la iglesia y salió a las 5 de la tarde habiendo confesado, dando botes de alegría. ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo cambió su vida? Y esto no fue un arrebato, porque de esto hace ya más de 30 años. Sí, sí, el Señor actúa. Entonces no piensas mal, piensas muy bien de esa persona que ha abierto su corazón. Y luego, y recuerdo que había un chico que pensaba que esto lo habríamos inventado los curas y que entonces habríamos dicho que nosotros no teníamos que confesarnos. Cuando se enteró que también los sacerdotes nos confesamos, dijo, uy, pues estaba yo equivocado. Pues sí, chico, estabas bastante equivocado. Claro que sí, que nos confesamos, y porque también nosotros también tenemos pecados y también necesitamos perdón y necesitamos consejo, porque esta es otra. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis. Es decir, hay que hablar, hay que explicar las cosas. Entonces te ayudan y te dicen, a ver, ¿cuál es tu problema mayor? Es este, mira, te conviene esto, lo otro. Si todo te lo guisas y te lo comes, pues mal médico es uno de sí mismo, mal médico. Hay que abrir el corazón, hay que enseñar las llagas al médico. Me duele aquí y acá, y el médico, fíjate de él, hombre, fíjate de él. Si lo hacemos en todo en la vida. No, yo soy autodidacta, yo haré mi carrera de arquitectura yo solo con mis libros. Pues me parece que yo no voy a una casa que hagas tú, ¿eh? Fíjate, nos ayudamos unos a otros. Y el Señor, pues claro, se adapta a nuestra forma de ser, que no somos ángeles, que no somos espíritus. Entonces, todo en esta vida, sí, como tenemos un alma espiritual, lo importante, ya lo hemos dicho, es el interior. Por eso empezábamos todo este tratado hablando del arrepentimiento interior, de la conversión. Sí, pero también tenemos una dimensión corporal y social. Y por eso lo interior se manifiesta exteriormente, corporalmente y socialmente. Yo te quiero mucho, pero nunca te digo una palabra y nunca te doy un beso. Hombre, pues no sé. Se expresan, según el tipo de amor, pues un apretón de manos, un abrazo, un beso, en el matrimonio de una mayor intimidad. Bueno, pues también yo le pido perdón a Dios y a la Iglesia, bueno, pues eso también se expresa con signos sensibles. Yo me relaciono con Dios, bueno, pues hay un signo que te va a acercar a Dios más que nada, y es que el pan se va a convertir en el cuerpo de Cristo, la Eucaristía. Pues también el perdón tiene un signo sensible. Tú abres tu alma y expresas tus pecados y recibes un gesto, la imposición de manos y unas palabras maravillosas. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor ha perdonado tus pecados. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Le pides perdón a un amigo. Te pido perdón. Pero luego, hombre, erais mi amigo, os habéis tenido un disgusto, os perdonáis. ¿Qué pasa después? Pues te das un abrazo, ¿no? Bueno, pues esto, la confesión es ese abrazo, sellar ese arrepentimiento, ese perdón con un abrazo, recuperar la relación. Pues este es el sacramento de la penitencia, ese abrazo, esa seguridad. Esto no quita que uno pueda y deba, en cualquier momento, por supuesto, en su interior, enseguida, y por las noches, en un examen de conciencia, arrepentirnos, pedir perdón a Dios, y cuando sobre todo sea pecado grave, con propósito de confesar. Sí, sí, tú hazlo interiormente, pero la única, digamos, la certeza de que en efecto he sido perdonado, me viene a través de esas palabras. En nombre de Cristo, yo te absuelvo de tus pecados. En los demás casos, bueno, pues hasta qué punto habré tenido realmente ese arrepentimiento o no. Pero si vas al sacramento de la penitencia con, al menos con el arrepentimiento mínimo, ya explicaremos que hay grados, ¿no?, en la conversión, en lo que se llama la diferencia entre la atrición y la contrición. Pero a poco que tengas, si tú vas con esa actitud de pedir perdón y oyes, yo te absuelvo de tus pecados, quédate tranquilo. Y así hay tantísimos testimonios, ¿no?, de personas que realmente les ha cambiado la vida. Carlos de Foucault, en aquella famosa confesión, una madrugada en que estaba dando vueltas, no dormía por la noche, y fue a ver a su amigo el sacerdote, Y le decía, padre, si es que yo quisiera creer, pero no tengo fe. Sí, sí, tienes más de las que te crees. Confiésate, pero padre, usted está... Sí, sí, confiésate. Se confesó, comulgó y se acabó. Ya esa fe que le quedaba, una llamita, pues volvió a brotar fuertemente. Se encontró con Dios, cambió su vida. El premio Nobel de Literatura, François Mauriac, recoge esto, el padre Ignacio Amorós, escribió esto. Nadie puede ser perdonado sin un comienzo de amor. A través del sacerdote visible, el Cristo invisible perdona nuestros pecados y nos vuelve a abrir su corazón. Por eso los fieles que están deseosos de progresar en la vida espiritual no solo se confiesan, sino que coinciden en que un sacerdote los guíe en este difícil camino. Muy importante, la confesión pues es el ideal, que se convierta también en una guía espiritual, un acompañamiento o dirección espiritual. Seguía diciendo Mauriac, recibimos tres tesoros inestimables en la confesión. La certeza de ser perdonados, mediante las palabras de Jesús al paralítico repetidas para nosotros, tus pecados te son perdonados. Un beso de paz recibido en lo más profundo de nuestros miserables corazones. Y una página en blanco en la que el hombre más infame, habiéndose convertido una vez más en un niño pequeño, puede comenzar a escribir su vida de nuevo, porque nunca es demasiado tarde para convertirse en santo. Bueno, no te pierdas este milagro por miedo, por vergüenza, que no, hombre, que no. Acércate, pregunta si quieres a otra persona, a ver dónde... Me hablas de algún sacerdote que tú ya te hayas confesado, has hecho una confesión general, que pueda escucharme con paciencia, con tiempo. Hombre, que hay muchos, alguno borde habrá, ¿qué vamos a hacer? Cada uno tenemos nuestros defectos, pero ya verás tú, qué maravilla. Pues vamos a dar gracias al Señor de que Él purifica, está deseando hacerlo, purifica con su sangre, con el fuego del Espíritu Santo, purifica nuestros pecados en el fuego de su corazón.
Mi mejor amigo decidió morir por mí. Castigo para que yo pudiera vivir. No viniste a juzgarme, me viniste a salvar. Tercer día. cantando. Jesús resucitó.
Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
Todos mis pecados arden en el fuego de tu amor. Y ahí nacemos de nuevo, porque lo malo ha desaparecido, el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor. Y ahora soy libre. La verdad os hará libres. No seamos tan tontos de perder este inmenso regalo, quitarnos todo ese peso de nuestra vida de pecado. Pero estamos diciendo que el pecado no solo ofende a Dios, que nos perdona a través de la Iglesia, sino que también hace daño a la Iglesia. Por eso pasamos a un siguiente apartadito que se titula Reconciliación con la Iglesia. Tiene tres números, de 1443 a 1445, así que Paloma, vamos con el primero, en 1443.
Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de ese perdón. A los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de esto es el hecho de que Jesús admite a los pecadores en su mesa. Más aún, él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios.
Pues como veis, se insiste en esta idea que le estamos dando vueltas todo este tiempo, y es que, tal como el Señor ha hecho las cosas, no podemos separar la unión con Dios y la unión con la Iglesia. Desde el bautismo, el bautismo nos hace hijos de Dios, miembros de Cristo, miembros de su cuerpo místico y, por tanto, hijos, miembros de la Iglesia. Soy a la vez hijo de Dios y miembro de la Iglesia. El bautismo me ha dado ese carácter, me ha dado esa afiliación y esa fraternidad. Pues por lo mismo, si yo me separo, ofendo gravemente a Dios, me autoexcluyo, me salgo de esa comunidad viva. Por eso me excomulgo, podemos decir, en sentido amplio de la palabra. No estoy en comunión, no puedo comulgar, entonces no estoy viviendo en el espíritu que mueve al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Viceversa, me arrepiento, pido perdón a Dios y pido la reconciliación con la Iglesia y vuelvo a casa y puedo comulgar. ¿Veis? Está todo unido. Y esto nos dice este número, que lo vemos también en esa acción de Jesús, que no solo perdonó los pecados, sino que manifestaba el efecto de este perdón integrando esas personas en la comunidad del pueblo de Dios. Y la última cita que pone en varias aquí, viene la parábola del hijo pródigo. Claro, el padre organiza un banquete, de nuevo dimensión comunitaria. No es tú y yo ahora nos abrazamos y nos queremos mucho. No, no, organizamos banquete. Y tiene que entrar tu hermano mayor también, que no quiere, que tiene un corazón duro. Pero también cita la escena de Zaqueo. Entonces, ese hombre estaba como excomulgado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los publicanos, y encima jefe de publicanos, eran considerados pecadores públicos que estaban vendidos al opresor romano, que se quedaban siempre con parte de ese impuesto, llamado el publicum, de ahí viene la palabra publicano. Entonces, claro, pues eso, vamos, que ni pisaran una sinagoga. Pues Jesús va a su casa, Jesús va a su casa diciendo, este vuelve a casa, ya verás cómo se convierte. Vaya que si se convirtió. Si alguien le defraudó, le devolveré cuatro veces más y doy la mitad de mis bienes a los pobres. El amor incondicional y misericordioso de Cristo es lo que cambia el corazón. No grandes discursos moralistas, sino soy amado, soy perdonado. También este es hijo de Abraham. Sí, Jesús come en su casa. Y Jesús llama a un apóstol publicano, a Mateo. Y entonces Mateo organiza un banquete y Jesús va, rodeado de gentuza, diríamos hoy día. Pues mira, porque él nos quiere mostrar esa dimensión eclesial, fraterna, de que todo el mundo, por perdido que esté, está llamado a vivir en Dios y en la Iglesia. Y nos pone aquí un número, el 545, el Catecismo, porque esto que está enseñando aquí ahora a propósito de la penitencia, en realidad ya nos lo había dicho cuando estuvimos comentando el credo, la parte relativa a Jesucristo y cómo Jesús actuó en su vida pública. Entonces, de esos números que en su día explicamos, no podemos verlo claro con calma, pero sí, pues esto que es muy bueno de relacionar unas partes del catecismo con otras, vamos a releer aquel número que hablaba justo de esto, el 545. Vamos con él, Paloma.
Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados.
Pues un texto precioso este 545, si lo miráis, que es lo el ideal siempre, no solo oírlo, sino leerlo en el catecismo, veréis que está lleno de citas del Nuevo Testamento. Y esta frase tan importante que debemos repetirnos a nosotros mismos muchas veces, no he venido a llamar a justos sino a pecadores, cuando tantas veces nos ocurre que uno se dice, ay Dios mío, yo cómo voy a ir a la iglesia, yo cómo voy a hacer oración, pero si yo soy un desastre, pues por eso, hijo, pues por eso, como si uno dice, ¿cómo voy a ir al médico con lo malo que estoy? Toma, ¿a qué esperas? ¿A estar muy sano a visitar al médico a hacerle un regalito? Eso ya lo harás, pero ahora tú vas al médico porque estás enfermo. No he venido a llamar a justos sino a pecadores, Señor, sé que has venido a por mí y le vas a dar una alegría al Señor. Y si a veces, ay, es que no sé si confesarme, pues hombre, aunque sea, hazlo por darle una alegría a Jesús, porque nos ha citado aquí esa frase con la que terminan las parábolas de la misericordia en Lucas 15, ¿no? Y es que hay una inmensa alegría en el cielo, es decir, en el corazón de Dios, por un solo pecador que se convierta. Entonces, si lo haces así, diciendo, bueno, pues a mí me vendrá muy bien, pero además le doy una alegría al Señor, pues hombre, pues mira tú qué bien. Confiésate, arrepiéntete para dar a Jesús esa alegría de que esa sangre que Él derramó por ti ahora se hace fecunda en tu corazón, te purifica y te reintegra y vuelves al banquete y comulgas aquí con todos. Claro que sí, recuerdo un joven de cuando yo era capellán universitario que estuvo todos los años de su carrera, pues que no creía, que no sé qué, y tenía compañeros, era una clase de gente muy de fe. Y todos, muy buen chico, le animaban, pero hombre, tal, ¿por qué no esto? Le entrevisté en El Hombre de Dios hace muchos años. Y al final, cuando ya estaba terminando la carrera, pues justamente tocó fondo, lo contó en un programa, como digo, de los primeros del Hombre de Dios. Y en ese momento, lo que durante años había oído a sus amigos, a su familia y tal, tocó su corazón. Y una de las ultimísimas cosas, la última realidad, que hice yo como capellán universitario, fue pues esa confesión, ya digo, lo puedo decir aquí porque lo conté en público, y le dije, pues nada, vete a misa con esta compañera tuya que tantas veces te ha invitado a tal, y los dos comulgando ahí en misa, llorando los dos emocionados, pues que había vuelto a casa. Reconciliación con Cristo, reconciliación con la Iglesia. Ya profundizaremos en este número el próximo día, pero vamos a dejarlo porque teníamos pendientes varias consultas. Así que vamos al tiempo de vuestras preguntas, las que tenemos pendientes. Y si ahora tenéis alguna más, pues rápidamente nos van a recordar cómo nos las podéis compartir.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Pastor ha dado la vida por la oveja perdida. Oveja perdida, ven, déjame que te coja en brazos, déjame que te perdone. A ver, vamos a empezar por lo que teníamos pendiente, porque están llegando también de hoy, y a ver si hagan lo que nos dé tiempo. Por un lado, no acabé de responder del todo, me di cuenta luego, a una persona que había llamado, habló con una de nuestras colaboradoras que coge el teléfono, y entonces preguntaba si al perdonar los pecados se van los espíritus inmundos. A ver, primero hay que dejar claro que una cosa es la influencia que más o menos el demonio tiene cuando uno está en pecado grave, y otra cosa es lo que ya llamamos propiamente una acción extraordinaria del demonio, sea la posesión, sea otro tipo de influencia, ¿no? Entonces, el pecado, la confesión lo que hace es perdonar los pecados, que es lo principal para estar lejos de esa influencia del demonio. Pero si existe algo más que el pecado, algo de tipo extraordinario, entonces decíamos que hay ya que pedir consejo de si habría, además de la confesión, que recurrir a un tipo de adoración especial, que como puede ser un exorcismo o al menos algún tipo de bendición especial. Pero añadía también si luego se curan las enfermedades. Pues de suyo no. Una cosa es el perdón de los pecados, la enfermedad del alma. Y otra cosa es la enfermedad del cuerpo, son cosas distintas. Ahora, es verdad, como todo está unido, cuerpo y alma, si el alma está sana, eso repercute muchas veces también en el cuerpo. Eso sobre todo pasa con la unción de los enfermos. Pero de por sí son cosas distintas. Y luego, no, pero es que hay personas con el don de curación. Bueno, pues puede ser, pero eso no es que sea una cosa automática. El único que cura es Dios. El que hace un milagro es Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor. Y puede hacerlo o no hacerlo, como es evidente. El Señor hace milagros, pero no está todo el día curando a la gente. Bueno, en definitiva, que separemos que la confesión es para el perdón de los pecados, pero que indudablemente es lo más importante, que también eso ayuda pues a estar, digamos, prevenido, a cerrar puertas al demonio. Pero también puede ocurrir que el demonio actúe en el cuerpo de una persona santa. O sea, son cosas distintas. En ese caso, pues ya hay que no simplemente confesarse, sino recurrir, pedir si la intervención, por lo menos que valore la situación, un exorcista. ¿De acuerdo? Bueno, luego una persona nos había escrito que tenía una consulta en cuanto a la nulidad matrimonial. Dice, estoy divorciada del que era mi marido y padre de mi hija, nos casamos por la iglesia, pero no tenemos la nulidad, puesto que no la hemos solicitado. Yo soy muy creyente, él no, y me preocupa el hecho de pensar que ante Dios seguimos casados y que somos uno para todo. y no sé en qué me puedo afectar ante los ojos de Dios. Agradecería que me ayudaran, es porque estoy perdida, si es conveniente solicitarla en mi caso, etcétera. Bueno, a ver, entiendo que no está hablando de otra cosa, y es si después de esa separación, de ese divorcio, está con otra persona. No dice nada de eso. Entonces, si simplemente la pregunta es hasta qué punto está bien, bueno, pues se ha divorciado y tal. Hombre, en principio no está bien, porque uno se casa para toda la vida. Entonces, habría que ver por qué fue esa separación, porque es verdad que hay casos en que dice, no, es que esto es peor seguir. Bueno, y a su vez, habría que ver si ese matrimonio fue válido o no. La nulidad no es que de repente se rompe un matrimonio que existía, sino que se investiga si cuando se hizo ese matrimonio realmente faltaban las condiciones para que fuera válido. Yo compro una casa, digo, esta es mi casa, y de repente se descubre que el que me la vendió no podía vendérmela porque realmente no era suya. Pues no es mi casa, ¿qué vamos a hacer? Entonces, siempre es bueno el acudir, en efecto, a través de la parroquia del sacerdote y decir, ¿cómo puedo hacer para investigar el tema de la posible nulidad de mi matrimonio? Entonces te redirigirán al obispado y hablará con alguna persona. Entonces le cuentas cómo fue tu matrimonio. Y esa persona te puede decir, oye, pues veo, pues me da la impresión, por lo que me cuentas, de que probablemente fue nulo. Entonces se empieza un proceso. O te puede decir, no, pues mira, esto es otra cosa. Bien, en cualquier caso, eso siempre es bueno hacerlo. Dada la situación que me cuentas, pues investigar si hubo nulidad o no, porque eso más vale tenerlo claro. Y luego lo que pudiera estar mal en ese divorcio, pues ya está, arrepentirse, pedir perdón y ya está, y para adelante. Si no hay más que eso, pues y la situación es irreversible, pero sí que es bueno el hacer esa investigación sobre la nulidad. Y luego se nos había quedado perdido un WhatsApp también poco peculiar, porque dice que esto, una persona cuenta lo siguiente: a mi hijo un señor que no le conocía de nada le dijo que vio que iba una sombra de un hombre mayor con él. El señor le preguntó a mi hijo que si era creyente. Claro, mi hijo y yo creemos que es mi padre que falleció hace 4 años. Entonces me preocupa si la sombra de mi padre está con mi hijo. Es que no ha llegado al reino del cielo. Vamos a ver. Primero y principal, ¿por qué tiene que creer usted lo que le dice un señor por la calle que ni sabemos quién es? Pero hombre, que puede ser cualquier alucinación o a un señor que le da por ahí. Si viera y le contáramos las cosas que nos llegan en la radio, de que nos llega gente, oiga, que es que Dios me ha dicho que no sé qué. En nuestra Mónica una vez uno le dijo que él era Dios mismo. En fin, que no podemos. O sea, aquí nosotros, yo siempre digo lo mismo, yo respondo desde la fe de la Iglesia, desde la doctrina de la Iglesia. Ningún punto de la Iglesia nos dice que creamos que se quedan aquí los espíritus en forma de sombra. Nada. No crea nada de eso. Quédese tranquila. Que va a ser que no ha llegado el abuelo al cielo, por Dios. Ni que sí ni que no, vamos, que no tiene nada que ver. O sea, que se quede muy tranquilos y que no vayamos creyendo la primera cosa que nos cuentan, porque vamos, que nada de nada, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? También yo creo que esto ya nos escribieron una persona, por lo menos parte de lo que pone aquí, que decía qué hacer con personas muy allegadas, que después de la muerte de un ser querido hay cosas dolorosas que no pensaba que podrían ocurrir. Esto ya nos llegó y ya decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues de todo hay en este mundo, y sí, ya sabemos, y sobre todo cuando en efecto se producen las muertes y a veces hay hermanos que dejan de hablarse por peleas de herencia, pues muy triste, ¿qué vamos a decir? Pues lo que vamos a decir es que lo importante, que más vale no pelearse por estas cosas, que más vale decir, mira, quédatelo tú y dejémoslo en paz y perdonar y no amargarse la vida. Pero poco más puedo decir yo aquí. Y luego también preguntaba, ¿van a hacer la comunión? Soy catequista. ¿Qué hacer para que sigan la catequesis? Pues es que esto tampoco es una respuesta aquí, una formulita, ¿no? Pues que primero rezar por ellos y que tengan una experiencia positiva, claro, de la catequesis, de haber estado a gusto, invitarles a seguir una catequesis de poscomunión. El ideal, pues, es que haya un grupito de chicos de esa edad y que se hagan actividades, pues, atractivas, en fin, este tipo de cosas, claro, que ya son para hablar en la parroquia, con el sacerdote, etcétera, y todo un planteamiento pastoral para seguir adelante, ¿no? Que no sea una mera catequesis, sino, pues eso, grupos de vida cristiana adaptados a cada edad. Pero luego, pues no nos olvidemos que el catequista y la parroquia hace lo que puede, pero luego está la familia. Y la familia, evidentemente, pesa más. Eso tiene muchísima más influencia. Y claro, si la familia no ayuda, pues tú haz lo que puedas. Y lo demás, pues a rezar. Pero también con la confianza que uno lo va viendo al cabo de los años, de que lo que se ha sembrado, antes o después, da su fruto. Antes o después, da su fruto. Y nuestro hermano Julio, que siempre revisa podcasts anteriores, dice que oyendo el del purgatorio, yo conté que, bueno, según parece, pues estas cosas tampoco que sean dogma de fe, pero en fin, Santa Margarita María parece que tuvo la luz de que San Claudio de la Colombier pasó algún día, por hablar de alguna manera, por el purgatorio. Entonces, de ahí deduce, bueno, si eso fue San Claudio de la Colombier. Si eso fue San Claudio de la Colombier, ¿qué habrá sido mi pobre esposa que encima que sufrió el cáncer 3 años estará en el purgatorio sufriendo? Vamos a ver. Dije eso y también he contado hace poco que el padre de Santa Teresita, en cambio, seglar, claro, se fue directo al cielo. Entonces, bueno, primero que no saquemos consecuencias precipitadas. Segundo, no comparemos los sufrimientos. O sea, que cuando hablamos del purgatorio también dijimos que según grandes santos es un tipo de sufrimiento que no tiene nada que ver con el sufrimiento, desde luego, del infierno ni nada por el estilo. Es un sufrimiento del amor, en fin de cuentas. Y por tanto, si se da eso, pues sí, es un sufrimiento, pero es un sufrimiento, digamos, gozoso, esperanzado, de que me estoy acercando a Dios. Pero en cualquier caso, no hay que torturarse con estas cosas. Dios sabe más. Dios quiere a tu mujer más que tú. Y entonces, y seguro, hombre, que sí. Que claro que el Señor que purificó al padre de Santa Teresita purificaría a tu mujer con esto. Y nos han llegado hoy más, pero no nos da tiempo. Y la semana que viene, como ya es Semana Santa, pues en vez de catecismo solemos siempre poner reflexiones que nos ayuden a vivir esos misterios, pero bueno, ya lo retomaremos en Pascua, lo que está pendiente ya se responderá. ¿De acuerdo? Pues nada, os recuerdo que a las 11, 10 en Canarias, tenemos otra meditación de los ejercicios espirituales, como luego por la tarde y por la noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.